Transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy en la entrada de la Facultad de Económicas de la Complutense, donde se está celebrando la EBAU. A las 4 de la tarde ha comenzado el examen de inglés y aquí ya los más espabilados han resuelto el examen en una hora y están ya comentando la jugada. Entre las que ha salido del examen está Miriam. Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué tal ha ido el examen?
Muy bien, la verdad, sí.
¿No te ha pasado factura el tiempo de confinamiento y todo eso para tu conocimiento de inglés?
No, para inglés no, porque tengo un nivel alto, digamos, y este nivel de este examen es más bajo, para que sea para no todo el mundo, digamos.
¿Sabes ya qué quieres estudiar?
No lo tengo claro, pero estoy entre dos, ingeniería informática o bioquímica.
Gracias, Miriam, por estar con nosotros.
Nada.
Bueno, pues van saliendo más, ya van saliendo más chicos de aquí del examen de inglés. Son los chicos que han sufrido la pandemia durante el bachillerato. Estos jóvenes, generación Z, ¿van a vivir peor que la generación de sus padres? Bueno, nos preguntamos insistentemente eso desde hace algunos meses. La pregunta está acompañada de escándalo, porque de pronto nos hemos dado cuenta que el progreso no está efectivamente garantizado. La pandemia nos ha mostrado que en nuestro país no es un mundo para viejos, la mayoría de los fallecidos son personas mayores, pero España tampoco es un país para jóvenes, para estos jóvenes que tengo delante que se saludan después de los minutos de tensión en el examen. En nuestro país la tasa de desempleo juvenil se encuentra por encima del 30% y muchos de los jóvenes tienen un contrato precario. Estos que tengo delante, que acaban de salir del examen, si hacen carrera universitaria, si aprueban, que aprobarán y hacen carrera universitaria, tienen más facilidad para encontrar empleo. Los que no tienen carrera universitaria lo tienen más difícil. De las últimas crisis hemos salido cada vez con un descenso mayor en la calidad del trabajo de los jóvenes. Puede que de esta crisis salgamos con menos calidad laboral para estos chavales que tengo delante. Es muy relevante un cambio que se ha producido en los últimos años. Hasta hace 10 años los pensionistas eran el grupo que más estaba en peligro de pobreza y ahora son estos chavales los que están más en riesgo de caer en pobreza. Algo no funciona cuando a menudo la retribución de los pensionistas está por encima de los jóvenes que ya trabajan. Ya había algo que no funcionaba antes de la pandemia en nuestro sistema educativo, en la política de vivienda, en una regulación de un mercado laboral, en una regulación que estaba demasiado anclada en los viejos esquemas ideológicos. Pero ni antes de la pandemia, ni ahora que la pandemia parece que ya empieza a terminar, el futuro de los jóvenes es solo un problema político. Con el virus han aparecido las carencias que sufren estos chavales, las carencias de una sociedad en la que el individualismo impera y muchas redes de relaciones se han destruido. Con la pandemia han aparecido los límites de una enseñanza en la que los jóvenes son agrupados en aulas como si la relación entre ellos y sobre todo la relación con sus educadores fuera una mera cuestión logística. Sería un error pensar que estos chicos que han pasado un año y medio difícil, que han tenido clases con pantallas, que estos chicos han tenido un paréntesis. Ha sido un periodo duro para ellos. Han perdido un año quizá de mejor enseñanza, pero han tenido experiencias humanamente muy ricas, el sufrimiento, la muerte, la soledad, la vulnerabilidad, el deseo de significado. Tenemos los adultos el reto de acompañarlos para que todas estas experiencias que han vivido durante la pandemia les sirvan para el futuro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Galicia va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias en caso de que el Gobierno no modifique la normativa sobre horarios en la hostelería, el ocio nocturno y el límite de reuniones. COPE Galicia, Alberto Varela.
La Xunta amenaza con presentar conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno central insiste en que la normativa de desescalada aprobada estos días es de obligado cumplimiento para todos. Alberto Núñez Feijóo.
Si el posicionamiento del Gobierno central sigue siendo un posicionamiento rígido, lamentablemente tendremos que presentar un conflicto de competencia.
A día de hoy hay poca diferencia entre la normativa estatal y la de Galicia. Aquí los bares ya cierran a la una de la madrugada, pero lo que impide esa nueva normativa estatal es que se siga avanzando en la desescalada. La Xunta destaca que Galicia está ya cerca de los 50 contagios por cada 100.000 habitantes y merece ampliar horarios de hostelería.
Y te cuento que algunas comunidades autónomas han empezado ya a emitir certificados digitales del pasaporte COVID. En Extremadura, casi 1.300 personas lo han recibido ya, y en Valencia, además de en su forma digital, se han emitido también en papel. También Aragón, Navarra y Andalucía lo han puesto en marcha hoy, aunque es una experiencia piloto en la que participa España y no se podrá usar hasta el 1 de julio. Y la pandemia ha acelerado el descenso de la natalidad en España. En el inicio de este 2021, los nacimientos han caído casi a la mitad con respecto a 2016. Carmen Lavallén.
Sí, de enero a abril han nacido 105.141 bebés en España, un 6% menos que en los cuatro primeros meses de 2020 y un 47% menos que los que nacían hace cinco años, casi 200.000 niños. Según el Instituto Nacional de Estadística, se acentúa la tendencia a la baja de la natalidad y la cifra de este año es la más baja del último lustro. El récord negativo estuvo entre diciembre de 2020 y febrero de este año, con el nacimiento de 25.000 niños gestados en los meses de confinamiento. La caída en este inicio de año es generalizada, más aguda en Asturias, Canarias, Castilla y León y País Vasco.
Y te cuento también que a partir del miércoles la mascarilla no será obligatoria en Bruselas, solo tendrán que ponérsela en zonas comerciales o en las que haya mucha afluencia de gente. Corresponsal José Luis Concejero.
Se estaba debatiendo, pero nadie era consciente de que la decisión iba a llegar tan pronto. A partir de este miércoles 9 de junio, la mascarilla deja de ser obligatoria en Bruselas en todos los espacios abiertos. Solo habrá que llevarlas en zonas comerciales o mercadillos con mucha afluencia de público. También, como viene siendo habitual, en los espacios interiores como supermercados, tiendas y en el transporte público. De esta manera se podrá pasear sin la necesidad de llevar la mascarilla en Bruselas. En cualquier caso, se pide a la población que sea responsable porque en estos momentos se sigue luchando contra el virus.
Y en los deportes, la atención a esta hora está en Roland Garros. Luis Munilla.
Sí, más cerca al comienzo del partido de Rafa Nadal, porque Novak Djokovic se acaba de clasificar para cuartos de final después de haber estado contra las cuerdas, Ángel García.
Empezó perdiendo 2-0 ante el italiano Musetti y a partir de ahí apareció el mejor Djokovic para ganar 6-1, 6-0 e iba ganando 4-0 en el quinto cuando el italiano se ha tenido que retirar, en principio por lesión, no sabemos si por fatiga. A punto de empezar el partido entre Rafa Nadal y otro italiano, también de 19 años, Jannik Sinner, es el número 19 del mundo, favorito Rafa, pero partido a priori complicado. Ya esperan cuartos de final el argentino Diego Schwartzman y por supuesto todo lo que pase lo vamos a contar en directo, en tiempo de juego, en aplicaciones móviles y cope.es.
La selección española de fútbol se vacunará antes de ir a la Eurocopa, lo ha contado Juan Antonio Alcalá aquí en la cadena COPE. El gobierno lo aprobará mañana y de momento no se han conocido nuevos positivos tras el de ayer de Sergio Busquets. Y esta noche comienza la segunda semifinal de la Liga de Baloncesto, a las 9:15, primer partido entre Barcelona y Lenovo Tenerife en la serie al mejor de tres victorias.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes. Ambiente veraniego y 29 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a pasar más calor con el termómetro cerca de los 35 grados. En cuanto al tráfico, está cortada la entrada a Madrid por la A5 en Móstoles por un accidente que genera ya 4 kilómetros de retenciones. Dificultades también de salida en la A4 en Pinto. Y descienden los nuevos contagios de COVID en la región, al caer por debajo de los 150. Son 263 casos menos que el domingo. El número de fallecidos sube de los 3 de ayer a los 6 de hoy. También suben los ingresados en planta en 36 hasta alcanzar los 729, pero bajan en 5 los pacientes en UCI hasta los 289. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos contando en COPE, el equipo de Deportes COPE te ha adelantado además la noticia, el gobierno finalmente vacunará a los jugadores de la selección española de fútbol, tal y como había pedido la federación desde hace tiempo, todo tras lo que ha ocurrido con el capitán, con Sergio Busquets, que tras dar positivo en coronavirus ha tenido que abandonar la concentración y dejar a toda la selección en cuarentena. 51 personas. Consecuencias inmediatas: no pueden entrenar juntos. El amistoso de mañana frente a Lituania lo va a tener que jugar la selección sub-21. Y el lío pues está servido. Y también la polémica. La Federación Española, como digo, pidió hace tiempo ya que se vacunara a los futbolistas antes de la concentración para esta Eurocopa, pero Sanidad dijo que no. ¿Se les debería haber vacunado? Países como Bélgica, Italia o Francia sí que han vacunado a sus equipos. Representan la selección, digo, a España en un acontecimiento además internacional. Hay, aparte del tema deportivo, mucha publicidad, mucho dinero en juego. Oye, y una cuestión más también importante. Todos los deportistas que van a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio sí tienen la opción de vacunarse. Pero como digo, el debate más social incluso está servido, porque hay colectivos importantes que llevan trabajando toda la pandemia de cara al público y no han sido vacunados. Quiero que escuches, por ejemplo, a Paco. Él conduce un autobús urbano en Elche y pertenece al Consejo Sindical. Tiene 55 años y por edad acaba de recibir la primera dosis de Pfizer, pero lleva un año trabajando sin vacunar. Muchos de sus compañeros siguen esperando.
Hay un grupo de conductores de otras empresas, por el simple hecho que hacen colegios o universidades, los están vacunando. Y nosotros llevamos pues, niños a la guardería en el autobús urbano. Estudiantes de universidad hacemos los colegios, las entradas, las salidas. En el autobús urbano sube pues eso, el que va a trabajar, el que trabaja en un centro comercial, el que trabaja en hospitales, pues subimos enfermeras, limpiadoras y más las personas mayores que están ya vacunadas todas, ¿sabes? Lo hacemos todo. Entonces, claro, nosotros reclamamos que también, igual que ellos, que hacen colegio y lo que sea, y hacen y están vacunados ya, que seamos, como ellos, esenciales. De hecho, lo hemos sido durante toda la pandemia.
Y te hablo de Óscar, que tiene 51 años, que no está vacunado y que trabaja en el supermercado Ahorra Más de un pueblo de Madrid.
Hemos estado al frente, al pie del cañón constantemente, todos los días. Hemos estado pues sufriendo multitud de gente hasta que se pudieron poner los aforos. Y, hombre, que ahora no nos tengan en cuenta a la hora de vacunarnos, pues estamos, pues, como suele ser decir, muy enfadados con la situación. Hemos sido trabajadores esenciales, pero luego después nos han dejado a un lado, no nos han tenido en cuenta a la hora de planificar vacunación.
Y fíjate, el último colectivo en pedir la vacunación es el de tripulantes de cabina de pasajeros en los aviones. Antonio Escobar es sobrecargo.
Claro, una parte del problema es el tripulante que tiene que estar todo el día metido en el avión para hacer vuelos de corto radio, que va a embarcar y a desembarcar 200, pues unas 800 personas, 700, 800 personas cada día. Al fin y al cabo, no deja de ser persona que está pasando por delante de ti y delante de la cual pasas tú. Eso en cuanto a corto radio. Y en cuanto a largo radio, pues te estás metiendo entre 9 y 14 horas en un avión en el que vas a convivir con 300 personas, que bueno, pues al final entre tocar superficies, entre estar encima de ellos para que no se quiten la mascarilla nada más que para comer, que no se relaje en todo eso, no deja de ser factores que podrían propagar la enfermedad.
Y además, dependiendo del país al que viajen o del aeropuerto, a veces viven condiciones de trabajo muy complicadas.
Pasas por aeropuertos que están mejor, por aeropuertos que están peor, por sitios donde están más hacinados los pasajeros, por lugares donde se respeta mucho más la distancia de seguridad entre las personas. Lo normal es que esto tenga que evolucionar, pero va muy despacito, porque claro, hasta que no le cojan el tranquillo a todos los países y vacunen suficientemente, pues uno va con mucho, mucho cuidado. Aparte de que estamos trabajando, pues como astronautas, por ejemplo, yo tuve que hacer un vuelo a Lima hace 2 semanas, y además de la mascarilla tenemos que llevar una pantalla de plástico, con lo cual, con la pantalla de plástico, con la mascarilla, trabajar y meterse en un avión todas esas horas no deja de ser un método de tortura muy, muy fino, no muy refinado.
Y te recuerdo que en febrero se decidió vacunar con AstraZeneca a profesionales esenciales menores de 55 años. Fueron sanitarios de segunda fila, veterinarios, profesores, militares, fuerzas de seguridad, bomberos, personal de emergencias y protección civil. Pero claro, hay otros colectivos que también están de cara al público y, como vemos, pues no han tenido opción de esa vacuna. La cuestión es con lo que ha pasado ahora con los futbolistas y con ese positivo de Busquets. Los futbolistas de la selección española se ¿deberían considerar trabajadores esenciales?
Entiendo que no, porque no ha sido un tema discutido en el marco de la estrategia. En el grupo de expertos para la estrategia de la vacunación frente a la COVID trabajamos con los grupos en general, y luego hay algún grupo particular, como ha sido el de los militares, el de los diplomáticos, y parece que ahora el de los deportistas, que no están dentro de la estrategia por razones que se habrán considerado oportunos, pero no ha sido un tema que hayamos debatido dentro de la estrategia.
Lo afirma Federico de Montalvo, es presidente del Comité de Bioética de España y profesor de Derecho en la Universidad Comillas y Cadell. Además, pertenece a este comité que diseña la estrategia de vacunación en España. Bueno, vacunar o no a los futbolistas de la selección parece entonces una decisión excepcional, al margen de la estrategia de vacunación.
De este colectivo no se ha hablado. De hecho, inicialmente se habló también de los militares, pero por parte del Ministerio se nos dijo que realmente se iba a ir vía convenio de vía del ejército, o sea, el Ministerio del Ejército. Por eso, que no es un debate, digamos, que afecte con carácter general a la estrategia, sino es singular y en el marco de unas personas que se van a trasladar fuera, representando a España, como hacen los diplomáticos o como... De hecho, en los diplomáticos ocurre mucho y están fuera de España, con operaciones internacionales, que están fuera de España y si vienen o vienen, no es lo mismo estar como diplomático en un país africano en el que a lo mejor no llegan las vacunas, que por ejemplo está en Estados Unidos, que había muy fácil acceso a las vacunas.
Bueno, una estrategia que por otro lado ha sido criticada por algunos sectores al no haberles considerado como profesionales esenciales, ¿no? Como por ejemplo el personal que acabamos de escuchar y que trabaja en supermercados, taxistas, conductores de autobús y seguramente otros muchos. En ese sentido, profesor, supongo que ser justos en todo momento no debe ser fácil.
No, sí, ser justo yo creo que se puede, se intenta ser siempre, y aquí no se deniega el acceso a la vacuna a nadie. Lo que pasa es que dado el volumen que tenemos de vacunas, pues, y en los criterios, los riesgos que están definidos en la estrategia, hemos tenido que ir acudiendo a una serie de colectivos que consideramos que estaban más expuestos, o por ejemplo que su función social concreta era más prevalente, o que por ejemplo estaban defendiendo intereses superiores.
Bueno, pues en cualquier caso, en el Consejo de Salud Pública de mañana se va a aprobar vacunar a los futbolistas de la selección con la vacuna de Janssen después de el positivo de Busquets. Lo que sorprende es cuando se solicitó esta vacunación hace 2 meses por parte de la Federación, claramente se les dijo que no, y ahora con las prisas hay que vacunar. Y otra cuestión es eso, el debate encima de la mesa. ¿Se les debería vacunar o no? ¿Se puede considerar como profesiones esenciales o no? ¿Habría otras profesiones que vacunar antes? En fin, tema, sin duda, para el debate, cosa que hemos hecho aquí hoy en la tarde. Y justo ahora ha llegado ya el momento de recibir a ese portento de la naturaleza al que no le afectan los lunes, el épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
No me afectan los lunes, pero ¿no? Lo que habéis estado contando me ha afectado mucho. Tengo un cabreo impresionante, ¿eh?
Mírale. Porque te toca muy directamente.
Me toca muy directamente, ¿eh? Efectivamente. Los tripulantes de aviones no están vacunados y cuando viajan a cualquier país a repatriar a gente que se ha quedado allí, ¿no están representando a España? Siempre el fútbol, ¿eh? Como están poco mimados, vamos a viajar al mundo de lo absurdo.
Eso, ¿ves cómo da mucho de sí este debate? Sí, vamos con ello.
Vamos al mundo de lo absurdo. Bueno, ya acabábamos de entrar, pero seguimos en el mundo de lo absurdo. Comenzamos en Estados Unidos, pero advierto que aunque empezamos en América, nuestra última parada está en Hellín, un pueblo de Albacete. ¡Hala, venga! ¡Nos vamos de juicio!
Venga, señoría.
Vamos a... miren, me gusta ese...
Te gusta lo de señoría, ya
ese tratamiento, no. Vamos a explicar una cosa porque si no, no lo entenderemos. El sistema legal en Estados Unidos es distinto al nuestro. Aquí, en Europa, nos regimos por el derecho romano. O sea, todo está legislado. Hay una ley para todo. Y en el caso de que no la haya...
Houston, tenemos un problema.
Gordo. Lo estamos comprobando, por ejemplo, ahora con la pandemia.
Pues
una comunidad quiere cerrar. El gobierno quiere que cierre. Los ciudadanos quieren que cierre, pero llega el juez y dice, no podéis cerrar porque no hay ninguna ley que os permita cerrar. Lo siento, pero no. Follón al canto. Eso es aquí. Los países anglosajones se rigen por el derecho común.
No lo entiendo.
Ya lo supongo, niño. Déjame un poquito, yo te lo voy a explicar. Tú escucha tranquilito.
Eso.
Mira. La ley allí depende en gran medida de la interpretación del juez. Hay leyes, por supuesto, pero la interpretación del juez es muy importante y también se considera muy importante lo que es costumbre en la sociedad. Las sentencias crean precedentes. Por eso en las pelis vemos al típico...
¡Abogado!
Ahí está, el abogado empollón que empieza a citar casos de memoria y todo el mundo se queda apabullado. Y, con la venia, señoría, en el estado contra Masterson, que no sabemos qué hizo Masterson, pero él sí lo sabe.
Él debe saberlo.
Y por eso le pagan una pasta.
Claro.
Que los abogados americanos cobran mucho, se ve que es que estudian una barbaridad. Bueno, simplificando el problema. En Estados Unidos todo está permitido a no ser que esté prohibido expresamente. ¿Y aquí dónde está el lío? Hombre, pues los abogados listos.
¡Pillastri!
Que tiran, echan mano de bibliografía y dicen, señoría, no hay ninguna ley que prohíba a mi cliente entrar en un bar con un alce. ¡Hala! Pues se dicta una ley para que nadie vuelva a irse de copas con un alce. Esto que alguno pensará, es broma. Que no, que esto es así.
Estas cosas pasan allí, ¿no?
Claro, por eso nos encontramos a veces leyes absurdas en Estados Unidos que un día fueron necesarias para evitar... pues que algún cara dura se fuera de rositas. Repito que acabamos en España. Mira, Missouri, estado de Missouri. Allí queda rotundamente prohibido circular con un oso en el coche. Pues me parece normal, ya sabes, no sé si alguna vez has llevado un oso
pero
en el
no
coche,
de peluche,
Pilar.
Sino un oso vivo.
Claro,
un grizzly de esos que tienen por allí.
te abre la guantera, trasta con el aire acondicionado,
sí, claro.
te cambia
zarpazo,
de emisora. Claro, sí, es que el oso es muy pesado, nada, fuera. Pues, ¿por qué existe esta ley? Pues porque alguien en su día la lió metiendo un oso en su coche y se salvó pues porque no había ninguna ley que lo prohibiera. Otra ley, esta... prohíbe tocar el claxon, pero de otro coche.
Anda.
Esto debe de ser una ley de cuando se arrancaban con manivela. De estos,
pues,
porque
por lo menos.
Ahora no te veo yo saliendo de tu coche para ir a tocar el claxon a otro.
No.
Y este tercer ejemplo que pongo de Estados Unidos, este es mi favorito, Carolina del Norte. Si atropellas a un animal, tienes derecho a comértelo. ¡Hombre!
Por favor.
No, pero ¿cómo que por favor, Pilar? ¿A quién no le apetece comer... conejo despanzurrado?
Voy a arrancar estos tendones de la espalda de este ciervo.
¡Claro que sí! Algunos, sabiendo que existe esta ley, se habrá desviado para...
Sí, claro. No creo.
¡No!
No, que es peligroso eso. Cuidadito.
Bueno, estamos hablando de los americanos, ¿eh? Ellos son capaces de muchas cosas. Bueno, pues, si nos rigiéramos por el sistema legal americano, los jueces tendrían mucho trabajo en Albacete por culpa de un joven de Hellín. ¡Ay!
A ver, ¿qué pasó?
Este conductor salió de su coche. Se subió al techo del vehículo.
Sí.
Y se puso a bailar. Por supuesto, todo esto en marcha, porque si no, no habría noticia.
Ya.
Con el coche en marcha se sale, se sube al techo y se
al
pone
techo
a bailar.
Y se pone a bailar. Con el coche en marcha.
En
vale.
marcha.
Jo,
y en el interior de un túnel que está considerado de alta peligrosidad.
Pero, qué
allí
barbaridad,
en la zona.
Qué barbaridad.
Muy bien, exacto, qué barbaridad. Pues si Castilla-La Mancha perteneciera a Estados Unidos, habría que dictar una ley que prohibiera bailar encima de un coche en marcha. Es increíble. Bueno, gran pregunta para este chico de Jin. ¿Por qué hiciste semejante idiotez?
¿A qué viene esto?
Total, pues ¿para qué va a ser Pilar?
¿Para qué?
Para grabarse un vídeo con el móvil.
Hombre,
y subirlo
no
a Instagram. ¡Claro!
Es tremendo esto.
Claro, es que este chico, esto,
o sea,
no tiene
qué
límite.
¿Qué peligro tiene lo del Instagram? Oh. Y
bueno, el
subir
Instagram sí
originales.
No tiene peligro. Lo tienen los
bueno,
tronados.
Ya,
pero,
claro, ya, sí, ya. Las tonterías que puedes llegar a hacer, ¿no?
Como comprenderás, nuestros amigos de la Guardia Civil no lo han tenido muy difícil para dar con él.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
Con este pensamiento me quedo al final del Dr. House. ¿Te imaginas qué habría sido de la humanidad si hubiéramos tenido redes sociales desde el principio?
Pues que a lo mejor no estaríamos aquí ahora, no,
no
sé.
No, seguiríamos en las cavernas. O sea, ni descubrir el fuego, ni inventar la rueda. Solo pensaríamos en subirnos a un peñasco o en acercarnos mucho a un mamut para conseguir likes. Dame un like.
O sea, que en tu opinión estaríamos en las cavernas, ¿no?
Seguiríamos en las
cavernas. Seguiríamos ahí. No habríamos salido nunca. O habríamos vuelto, más bien.
Pilar, a veces parece que no hemos salido de las cavernas.
A veces es cierto. Bueno, Juan Solo,
bueno, hasta mañana,
adiós. Los consejos que llegan son los de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes. Pues sí, porque los de Línea Directa cada día sorprenden más. Y lo último, realmente es alucinante. Ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar. Eso sí, ya lo sabemos. Pero es que ahora, justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te vienes te pagan la próxima ITV de tu coche gratis. Así que si no lo has hecho ya, es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Puede que no te haga falta nada.
Pero estamos contando hoy que la pandemia, fíjate, también está afectando a las lunas de miel, porque ahora muchos recién casados han cambiado sus viajes y para huir de, bueno, vete tú a saber, ¿no? A lo mejor pruebas PCR o que aparezca una variante nueva en ese país que has elegido, prefieren a lo mejor quedarse en España. Y son lunas de miel más parecidas a las que disfrutaron sus padres o incluso sus abuelos. A cuenta de esto te estamos preguntando por cómo fue tu luna de miel, si realmente viajaste muy lejos o nada, muy cerca, unos pocos kilómetros. Pero si fue igualmente un viaje que recuerdas, me imagino que con un cariño muy especial. ¿Qué te pasó? ¿Hubo alguna anécdota? Sobre esto te estamos preguntando esta tarde, Fernando Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
A ver, desde luego que eran otros tiempos. La luna de miel de Joaquín de Benalmádena es para no olvidarla nunca. Mirad.
Sí, buenas tardes, tarde de COPE.
Este sábado hemos hecho 35 años de nuestra boda y nos fuimos de luna de miel a la manga del Mar Menor, a un apartamento que tenían mis padres, y nada, estupendo. Lo único que, una cosa así un poco curiosa que pasó, que estábamos dormidos una noche y vinieron mis padres a darnos una sorpresa.
Qué,
muchas gracias.
¡Qué bien!
El entusiasmo por la sorpresa es indescriptible.
Indescriptible, si se le nota.
Sí, sí, sí.
35 años después, dice.
¿Se acuerda todavía de cuando aparecieron?
Sí, recuerda. ¿Eh? Recuerda la alegría que le dio la sorpresa de que aparecieran en el apartamento que les había dejado previamente.
También
qué bueno.
Es verdad que el apartamento era de ellos, es decir, que los padres están
ya,
en su
mujer.
Derecho.
Sí, pero hombre. Se podían haber estirado.
Hombre,
sí.
Por favor, Rosa.
Era una semanita, ¿no? Que se hubieran ido los novios.
Sí, sí.
Ay, qué madre.
Bueno. En fin, bueno, y esta es Chus de Cantabria.
Hola, gente. Yo me fui de viaje de novios hace la friolera de 34 años. Nos fuimos a Madrid, a conocer Madrid. La verdad, que muy bien. Anécdota, nos perdimos en el metro. Claro, íbamos con nuestro mapa, cual guiris, y en vez de vernos en no sé dónde, nos pegamos en otro sitio, cogimos la línea que no era. Bueno, total, pero lo pasamos bien, ¿eh? Lo pasamos bien. Y nos fuimos otros 8 días a Gandía. Y ahí ya, bueno, eso era como el que va a las Bahamas hoy. Bien, lo pasamos bien. Venga.
¡Qué aventura, eh! Claro, perderse en el metro. Sí. ¡Wow!
Hombre, hombre, si es todo nuevo, pues fenomenal. Qué bueno. Metro de Madrid, Gandía, dice como si fueran las Bahamas, pues claro. Bueno, estamos buscando esas anécdotas de tu luna de miel. ¿A dónde fuiste? ¿Cómo fuiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y todo eso. En fin, que queremos más mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, el 607-150-602. Escuchábamos a Fernando con ese guirigay, porque Fernando está en el campus de Somos Aguas de la Universidad Complutense de Madrid, donde han comenzado en la Comunidad de Madrid las pruebas de la EBAU, y se ve que hay muchos estudiantes saliendo de sus exámenes porque se nota el trajín ahora, ¿eh?
Sí, ha terminado el examen de inglés y están todos muy excitados porque le ha salido a todos muy bien.
Bueno, mira qué bien. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de escucharles, pero también vamos a hablar con Juan María González Anleo, que es uno de los autores del informe Jóvenes Españoles 2021, ser joven en tiempos de pandemia.
La gente te lo va a creer, actúas bien en ese papel.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
Un jardinero que empleado del ayuntamiento. Soy un friki.
Hay frikis de obra también.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo. ¿No? O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia. Carglass repara.
¡Que los americanos van a venir!
En el centenario de su nacimiento, 13 rinde homenaje a uno de los mejores directores de nuestro país. Luis García Berlanga, El Verdugo,
no creo que venga,
y Bienvenido Mr. Marshall.
Os debo una explicación.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas la tarde
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot. Solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso. Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien. Pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En un barco pirata me escapo. Comienzo mi increíble relato. Cuando el sol se va triunfante, vuelo a lomos de un elefante. Veo entre altos nubarrones un castillo y torreones. Creo que sueño, me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en la Facultad de Ciencias Económicas de la Complutense en Madrid. Este ruido que se escucha es que los alumnos que están haciendo la EBAU, que empezaron a las 4 su examen de inglés, pues están saliendo ya. Han tenido hora y media de un examen que dice que ha sido fácil. Bueno, pues salen del examen, se reúnen en grupos, algunos reponen fuerzas. Se ve por aquí que algunos está merendando unas buenas golosinas. Estos son los chicos que han vivido la pandemia durante el bachillerato. Son la generación de la pandemia, acaban de terminar su examen de acceso a la universidad. 200.000 desde la semana pasada están haciendo este examen en toda España. Con la pregunta, con el interrogante de si tendrán una vida más difícil que la de sus padres. Por aquí tengo a María. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha ido el examen?
¿De inglés?
Sí.
Bien, sí, sí, eso ha estado fácil.
Oye, María, ahora que ya has acabado bachillerato, ¿ha sido duro este bachillerato de la pandemia, este bachillerato de las pantallas?
Bueno, como hemos podido hacerlo presencial, no ha sido tan duro, pero si hubiese sido...
Presencial segundo, porque primero no era presencial, ¿no?
Bueno, fue parte, pero tampoco se perdió tanto.
Era duro estar en la pantalla, ¿no?
Sí, sí, nos aprendía mucho.
María, se habla mucho ahora de que vosotros sois una generación, la famosa generación Z, que quizá tenga un futuro peor que el de sus padres. ¿Tú tienes miedo de tener una vida peor que la de tus padres?
No, la verdad que no. Yo creo que hay gente de todo, gente buena y gente un poco peor, a lo mejor, no sé. Hay buenos estudiantes también, así que tampoco creo que vaya a ser una decepción.
O sea, que no tienes miedo tú.
No.
Gracias, María.
De nada.
Está también por aquí Andrés Oriol, que no es uno de los que se ha presentado a la EBAU, que es como se llama en Madrid. Es ya universitario, es presidente de una asociación universitaria que se llama Atlántida, y él forma parte de esos universitarios que han vivido la universidad desde que comenzaron con la pandemia. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Andrés, ¿cómo han sido estos dos años de vida universitaria?
Bueno, pues han sido muy diferentes el primer medio año del siguiente año.
Vamos Andrés, a alejarnos un poco porque estos... que van a ser tus compañeros, gritan mucho. A ver,
que
cuéntanos.
Han sido muy diferentes. Yo veo que este segundo año y medio, a mí y todos mis compañeros y amigos, nos hemos acostumbrado mucho a un ritmo de llegar a clase, a lo mejor ir dos días a la semana, los que tenemos suerte, que otros van una vez al mes, llegar a clase e irnos, y no quedarnos después, no hacer más vida universitaria, implicarse poco. Y de hecho desde la asociación Atlántida, que no es el presidente, que
es portavoz.
Portavoz hoy, por hoy sí.
¿Sí?
Desde la asociación Atlántida un poco lo que queríamos hacer era también ver si intentar, bueno, para mí ha significado un implicarme De hecho, más que el primer medio año que estuve en la universidad, implicarme más en la vida universitaria, intentar entablar diálogo con gente que sea más allá de mi clase o de los que yo ya conocía de antes.
O sea, que para ti ha sido una ocasión, digamos, la limitación de la pandemia ha sido una ocasión de implicarte más en la vida universitaria.
Sí, ha sido una limitación. Porque todavía no puedo salir, o sea, no salgo de clase y estoy todo el día en la universidad.
Ajá.
Pero también yo creo que ha incentivado, como que ha espoleado mucho la necesidad o el deseo de, precisamente, de querer, de, por echarlo de menos, de querer implicarse y de meterse en toda la universidad y no simplemente en la clase. Voy a clase y me voy.
O sea, tenéis más hambre de vida universitaria, de socialidad, de debatir, de estar en relación con vuestros compañeros.
Justamente.
Oye, Andrés, ya sabes que ahora se discute mucho, o se habla mucho de la posibilidad de que vosotros tengáis una vida peor que la de tus padres. ¿Tienes miedo de eso? ¿Tenéis miedo de eso?
Yo personalmente no. No tengo. Creo que, bueno, si estamos hablando de una vida materialmente mejor o peor, yo creo que la tecnología en general va mejorando mucho y que además no va a haber muchos problemas, supongo yo, en España o en Europa en general, de distribución, de que haya mucha inequidad, pero no sé, no creo que tenga una relación directa con la calidad de vida en cuanto a vida,
ya,
como más allá de lo material.
No, hombre, pero hay unas tasas de paro altas, hay contratos bastante bastante chungos, quiero decir, ¿eso no te da miedo?
No muchísimo ahora mismo, también tampoco tengo el mercado laboral yo a la vuelta de la esquina.
Ya.
Sé que hay mucha gente que sí que le tiene más miedo, de hecho compañeros míos están planteándose mucho, en vez de hacer asignaturas, hacer prácticas remuneradas, según me dijeron además la semana pasada,
¿sí?
Porque así ya están en contacto con el mercado laboral, ya tienen contactos, ya conocen a gente y así, porque según palabras textuales de un amigo mío que se llama Ibáñez, decía porque todos sabemos que estudiar, lo que has estudiado no vale para nada, lo que importa es que estés trabajando.
Ya.
Hemos visto los anuncios de trabajo de que se necesitan no sé cuántos meses o años de experiencia.
Ya. ¿Habéis aprendido algo o ha sido un tiempo perdido el de la pandemia?
Yo he aprendido bastante.
¿Qué has aprendido, Andrés?
Pues lo que comentaba antes de la sed de vida, que lo has descrito mejor que yo. Y principalmente esto. Yo me he dado cuenta, quizá por echar de menos,
ya,
de las cosas que vale la pena más.
O sea, ¿te has dado cuenta que la universidad no es llegar a clase, coger apuntes y marcharte? ¿Te has dado cuenta de que la universidad es algo más o tú quieres que sea algo más?
Que quiero que sea algo más y que puede serlo perfectamente, porque lo ha sido para mucha gente. Luego cada uno según cómo se implique también.
Andrés, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a ti.
Bueno, hablamos con Juan María González Alleo ahora, que ha estudiado la situación de los jóvenes españoles en la pandemia. Es uno de los autores de un informe que se llama Jóvenes Españoles 2021, ser jóvenes en tiempo de pandemia. Juan María, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
No sé si estás escuchando a estos jóvenes.
Llevo escuchando desde la publicidad.
Bueno, no parecen especialmente traumatizados.
No.
Y todo lo contrario, parece que tienen, como nos decía ahora Andrés, tienen más sed de vida, sed de vivir la universidad, sed de vivir más intensamente.
Sí, bueno, perdona la obviedad, pero son jóvenes, quiero decir. Los jóvenes, casi definitorio de lo que es ser joven.
Claro. ¿Cómo ha sido la pandemia para los jóvenes españoles?
Pues tremendo. Hay unos datos de problemas mentales, de aislamiento, incluso que se ha vertido sobre anorexia, bulimia, etcétera, que dan miedo, dan miedito. A mí, por lo menos, me preocupan bastante. Lo han vivido muy mal. De hecho, hay gente como, bueno, Carles Feixacs, uno de los grandísimos de la juventud, que dice que estos botellones y estas grandes fiestas pantagruélicas que vemos no son sino una especie de rito de paso a una normalidad que necesitaban. No te voy a decir ya que querían, sino que necesitaban. Bueno, lo necesitábamos todos, pero vamos a ver, en el caso de los jóvenes, como tú bien has dicho, esas ganas de vivir, esas ganas de lanzarse, esas ganas de tal, pues luego si se ven reprimidas mucho tiempo, como de hecho se han visto reprimidas, pues luego saltan con este tipo de cosas.
Ya. Hay dos factores que es, evidentemente, nos lo acaba de contar, por ejemplo, uno de ellos, María. No es lo mismo estar recibiendo clases presenciales que clases por pantalla. O sea, seguramente han perdido, digamos, en su educación han perdido algunas cosas. Pero también han vivido, no sé, unos meses muy intensos que aceleran, digamos, ciertos factores personales. Tú decías la parte negativa, ¿no? Las enfermedades. ¿Crees que, además de la enseñanza arreglada, los jóvenes de esta pandemia saldrán diferentes?
Yo sinceramente creo que muy poco. Creo que de hecho, en general no saldremos muy diferentes nadie. Se dice que he leído varias cosas sobre varias hipótesis sobre comparando con anteriores pandemias y anteriores cuestiones que el gasto se disparará, habrá grandes fiestas, se vivirá un poco la vida de los años 20, en el siglo pasado. Sí. Pero vamos a ver, a mí ese tipo de elucubraciones sobre el futuro me siempre me dan un poco de tirria, ¿sabes? Quiero decir, no me gusta, porque bueno, sí, podemos coger una pandemia de finales de principios del siglo XX y ¿qué? ¿Tiene que ser igual? Pues no lo sé si tiene que ser igual.
Y aprendizaje poco, dices.
Yo creo que aprendizaje todo es muy poco porque básicamente que hemos tenido desde el principio tanta ansiedad por volver a la normalidad. Sí. Y además pensábamos que iba a volver, que ya estaba a la vuelta de la esquina, en todo momento lo hemos pensado. No, es verdad que no nos hemos dado cuenta. Mira, te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que para mí es paradigmático. Yo sigo saliendo de casa todos los días sin mascarilla. Es decir, mi cerebro no ha asimilado, después de un año y tal, no ha asimilado la cuestión de la mascarilla, y eso nos pasa a todos. Es decir, como que hemos rechazado tanto y estábamos todos tan pendientes de que a la vuelta de la esquina ya estaba la normalidad, como que hemos absorbido muy pocas cosas. Creo yo, es mi opinión,
Bueno, sería una pena, ¿no?, que después de las dificultades de ese tiempo no hubiésemos aprendido, los jóvenes no hubieran...
A ver, lo que ha habido es una digitalización del espacio juvenil. Eso, por supuesto. No sé si es un aprendizaje, pero desde luego es un hecho.
Ya. Es decir, lo que pasa es que fíjate lo que me contaban aquí, que no les gusta mucho. Que quieren universidad y que quieren clases.
Yo que doy clase en la universidad, las clases online son un auténtico infierno, ¿eh? Es decir, oyes mal, incluso teniendo como yo tengo en mi universidad muy buenos sistemas de micrófonos, etcétera, se oye muy mal. El profesor no puede estar a tantas cosas al mismo tiempo, era una auténtica locura. Estás con los de clase, estás al mismo tiempo con los de la pantalla, es muy complicado. Pero bueno.
Veremos como dices tú, que si al final ha sido un paréntesis o si han aprendido los jóvenes algo. Juan María González Aleo, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Bueno, pues después de la euforia del examen de inglés se van aquí disolviendo los grupos y esto se va quedando un poquito más tranquilo hasta mañana, ¿eh?
Claro, hasta el siguiente examen mañana.
Hasta el siguiente examen, pero no vienen todos mañana, porque mañana son las optativas. Nos quedamos con esa pregunta, quizás es un tema que tengamos que seguir abordando en la tarde, ¿no? Es decir, si ha sido un balance el que se puede hacer de la pandemia negativo para los jóvenes, o si han aprendido algo. Seguiremos intentando comprenderlo.
Sí, así es, Fernando. Sí, porque es verdad que seguimos intentando comprender, ¿no?, qué ha dejado esta pandemia en múltiples aspectos de nuestras vidas. Y mira, fíjate, por ejemplo, en el que estamos comentando esta tarde, el tema de las bodas, ¿no? 28.000 bodas se celebraron en España en el año 2020, pero es que en 2019 fueron 72.000. Fue una caída del 60%. ¿Y este año, el 2021, cómo va todo? Bueno, pues es un año al que muchos, precisamente, pospusieron su boda del año pasado, a este, ¿no? Así que todavía estamos en junio, no hay cifras oficiales, pero es verdad que ya va habiendo más bodas que el año pasado. Sobre todo se espera un mayor empuje en pleno verano y en septiembre y octubre. Pero las bodas, como digo, están lejos de volver a la normalidad y por muchos motivos. Desde el número de invitados, ahora se llevan más las micro-wedding entre 30 y 40 personas, hasta las lunas de miel, que estamos tratando y también preguntando a los oyentes. Algunos novios la han pospuesto, otros no. Mira, Paola se va a casar en 2020, se iba a casar en 2020, ahora tiene ya nueva fecha. Paola, ¿cuándo os casáis por fin?
Pues mira, Pilar, nos casamos el 27 de agosto de este año y nos vamos de luna de miel justo el domingo 29.
¿Y os vais a Ibiza y Formentera? Ojo, que no tiene nada que envidiar a otros destinos internacionales, ¿pero por qué?
Pues hemos decidido quedarnos en España principalmente porque no queremos que nos pille ninguna cepa rara como la que ha mutado en India, ya que nosotros nos íbamos a ir a hacer un safari por Tanzania y bueno, pues es una zona delicada y no queremos que nos pille nada por allí. Además, bueno, pues como está la situación hostelera y el sector turístico en nuestro país, que ha sufrido mucho con la crisis del COVID, pues hemos decidido también aportar nuestro granito de arena y quedarnos en España a pasar nuestra luna de miel.
Bueno, pues mira, también con ese buen propósito de ayudar en la recuperación del turismo en nuestro país. Y es que te cuento que ahora son muchas las parejas que deciden pues no viajar fuera de España. Pero eso sí, vivir un viaje 5 estrellas, digamos, aquí, en España. ¿Es vuestro caso, Paola?
Eso es, Pilar. Nuestro caso ha sido este. Hemos preferido pegarnos una buena luna de miel en España, en este caso en Ibiza y Formentera.
Y ahora te hablo de Esther, que se casa en 18 días. Su destino de luna de miel tampoco es el que tenía pensado. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues sí, la pandemia y sus consecuencias. Aún así, Esther sí que ha elegido un destino internacional. Aguas cristalinas, cabañas de madera y postales de ensueño, las Maldivas. ¿Por qué allí, Esther?
Ya que al final no deja de ser un viaje muy especial, porque es el primer viaje como marido y mujer, el primer viaje del matrimonio, y que al final tiene una magia que es única, que se vive solamente una vez en la vida. Entonces, nosotros nos era muy importante poder tener la oportunidad de poder ir a un destino pues internacional.
Además, Esther, creo que estuvisteis casi un mes pensando las opciones, tanto en España como fuera. Finalmente ganó la segunda. ¿No os ha dado miedo salir tan lejos?
Nos daba bastante miedo. De hecho, nuestro primer destino era también internacional, era ya en África, pero debido a la situación decidimos tomar un tiempo para pensarlo, para replantearlo y optar por un destino que, aun siendo internacional, tuviese medidas de seguridad en el ámbito COVID. Y para poder ir nos han pedido PCR de ida y otro PCR a la vuelta. Y al final eso nos da muchísima tranquilidad porque te aseguras de que no solamente en nosotros mismos, sino que toda persona que viaje a ese destino ha tenido que pasar por una prueba PCR, de tal manera que si tuviese el virus o estuviese incubando el virus, es imposible que pueda entrar en ese destino. O si es una prueba efectivamente positiva, al final te garantiza esa seguridad que en otros muchos países europeos, incluso dentro de España, no te la garantizan al no exigir una prueba antes de viajar.
¿Y os ha costado mucho decidir? Me refiero a si ha sido un quebradero de cabeza.
Ha supuesto un gran quebradero de cabeza elegir el destino luna de miel, porque al final, hasta en una situación de pandemia, te replanteas, miras muchas más cosas, analizas muchos más temas que en una situación de normalidad no hubieses nunca pensado, que es pues tema, aparte de seguridad, lo que es el tema sanitario, cómo está ese país, si me van a poder atender bien, qué ocurre si cojo el COVID, cómo va a ser mi cuarentena, dónde me van a aislar.
Fíjate, todo esto hay que tenerlo en cuenta para viajar ahora de luna de miel. Mira, Borja Reyes es cofundador de Voyas, es una agencia de viajes que organiza lunas de miel a medida. Borja, ¿cómo es la situación ahora mismo? ¿Qué demandan las parejas?
Pues la verdad que la situación ya es bastante buena. Se están casando todos nuestros novios y todos están deseando irse de viaje de novios para desconectar y disfrutar de su luna de miel. Nos demandan muchos destinos y muchas restricciones. Al final, pues eso, buscan que no haya restricciones al destino que vayan y que no haya masificaciones y un poco donde puedan realizar actividades en espacios abiertos.
Y aunque el año pasado sí que hubo una demanda de destinos nacionales, los internacionales siguen siendo los favoritos de las parejas.
Pues la verdad que la situación ya es bastante buena. Se están casando todos nuestros novios y todos están deseando irse de viaje de novios para desconectar y disfrutar de su luna de miel. Nos demandan muchos destinos y muchas restricciones. Al final, pues eso, buscan tiene restricciones al destino que vayan y que no haya masificaciones y un poco donde puedan realizar actividades en espacios abiertos.
Y por lo visto sí, los que se quedan aquí en España sí que piden destinos de lujo, ¿no?
Nosotros en España tenemos unos destinos increíbles para organizar la luna de miel y obviamente los precios de los vuelos son bastante más económicos. Es verdad que tenemos una hotelería muy potente en España, por lo cual una luna de miel en España se podría organizar. No son asequibles, también te digo, si al final queremos una luna de miel de lujo, sigue siendo caro, pero obviamente te sale más económico que irte a un destino de fuera de España.
Bueno, pues un sector que lo pasó mal el año pasado, 2020, pero que está recuperando claramente las ventas con estos destinos, que ahora en muchos casos es verdad que son más nacionales, que por cierto es lo que estamos comentando contigo, queremos más mensajes. ¿Cómo fue tu luna de miel? ¿Fue por España en aquellos años? Pero para ti fue todo un acontecimiento. ¿Qué anécdotas nos puedes contar? Queremos que nos dejes esos mensajes en el WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Faltan 4 días. ¡Vive la Eurocopa en COPE!
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, lo quiero, lo tengo. Con el Corteinglés.es los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Además ahora con un 20% de regalo en todos los juguetes. Como Pinipón, Belis, Feber, Nancy.
Solo en Hipercor y el Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Tien 21 o en Tien21.es. Bosch.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Nuestras manos son nuestra herramienta más poderosa. Con ellas hemos transformado el mundo y podemos volver a hacerlo. Es hora de recordar su poder, de hacer más y hablar menos, de cambiar nuestro mundo con ellas. Hacerlo solo depende de nosotros. ¿Empezamos? Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno Madrid.
Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma, heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años. Pues eso es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.